Hola a todos, bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy, muy bien. Espero que estén teniendo un asombroso fin de semana el día de hoy. Espero que todos estén tranquilos, felices, seguros en sus casas, ya a punto de pasar a semáforo verde en la Ciudad de México. Yo he estado pasando por una semana absurdamente pesada. Es de los últimos jalones de la tesis y evidentemente tiene que ser de esos jalones que son los más fuertes. Y además, para los que no son de México, estamos pasando por procesos de elecciones. Entonces, ha sido una semana pesada porque pues cuando uno revisa bien las propuestas y todo, es como, güey, si voto la cago, si no voto también la cago. Entonces, como que ya no sé qué hacer. No sé si alguien más esté como yo, pero yo me siento así. De hecho, no sé o no estoy seguro que este episodio vaya a salir el mero sábado. Ya lo veré. Si lo logro sacar el sábado, lo escucharán. Pero pues si no, lo siento, banda, créanme que lo estoy intentando para que todo fluya como debe de fluir. Además de todo esto, este podcast va a cumplir un año en una semana. Un año, banda. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que iban a escucharme a mí durante un año hablando de arte? Yo no. Yo no, la verdad es que no. Pero, si somos justos, no fue un año entero porque varios meses estuve sin hacer episodios. Alguna vez hice un episodio al mes, una cosa así. Pero eso no importa. Lo importante es que tengo ganas de hacer un episodio especial. Ya lo pensaré. Esperen en Instagram y en Facebook. Si pienso algo, lo voy a poner ahí. Estoy planeando algo, de hecho, y estoy seguro que les va a encantar. Entonces, ojalá que sí se pueda como materializar lo que estoy pensando. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi vida. No estamos aquí para hablar de... Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi vida, estamos aquí para hablar de arte. Este podcast es de arte y este podcast es sobre arte y de eso vamos a hablar en este episodio. Les dejé en mi Instagram una encuesta que querían que respondieran para saber qué querían que hablara el día de hoy. Y ganó, ahora sí, Banksy y el arte callejero. Este es un temazo, me parece bien interesante y me llama mucho la atención. La verdad es que... No sé, es bien interesante saber cómo es que un artista que salió de la calle, hizo arte desde la calle, se volvió uno de los artistas más importantes de este mundo. De hecho, quizás me atrevería a decir uno de los más repetidos, famosos y cotizados del arte contemporáneo. No diría que es el más, pero está en el top. Evidentemente está en el top. De eso se trata el episodio de hoy, banda. ¿Qué onda con Banksy? ¿Quién es Banksy? ¿De dónde salió? ¿Por qué se volvió un artista tan importante? Y lo más interesante es saber... ¿Por qué es tan relevante en la historia del arte? ¿Y es verdad eso que dicen sobre que es un mentiroso slash hipócrita? De esto les pienso hablar en el episodio de hoy, gente. Así que pónganse cómodos, traigan un café. Yo actualmente tengo un café con leche. Y tráigase también una chelita si quieren, con lo que se sientan más a gusto. Porque este podcast es de eso, es de platicar, es de pasarla bien. Y sin nada más que decir, banda, vamos con el tema del día. Imagínense, banda, que viven en Bristol, Inglaterra, en 1990. Eres una persona de clase media, media baja. Caminas por la calle para llegar a tu oficina, cansado de tener que seguir viviendo en una sociedad en exceso capitalista, rígida, con un apoyo a la moralidad y a los buenos modales, tan impresionante como solo lo es la inglesa. Y además solo te ven como un número de producción y notas algo diferente en tu camino. En la barda, donde normalmente solo hay un muro de ladrillo gigante, ahora hay una imagen que te llama mucho la atención. Ves la imagen de un hombre desnudo colgando de una ventana y por esta ventana puedes ver a una mujer preocupada y a un hombre, probablemente su esposo, que está buscando a este hombre desnudo y no lo puede ver. Todo tiene cierto realismo, las proporciones, los tamaños, el uso de las luces, pero su característica es que es una escena cínica. Graciosa. Sonríes porque te da risa y sigues tu camino. Un par de años después, ese muro que al principio parecía la broma de un chico que le gusta dibujar en la calle, ahora vale millones y millones de dólares. Esto es, banda, el efecto Banksy. París, Londres, Nueva York son solo una de las muchas ciudades que han sido el canvas del artista urbano o grafitero más famoso del mundo. Banksy, de quien sabemos muy muy poco, de hecho casi nada, pero sí podemos decir, sin lugar a dudas, que es uno de estos grandes representantes del arte contemporáneo. No diría que es el artista del arte contemporáneo, pero sí que es cierto que Banksy y otro grupo de artistas han ayudado muchísimo a que el arte contemporáneo se acepte en sociedad. Y esto ha sido muchas veces gracias a las propuestas de estos artistas. Y creo que dentro de estos artistas destaca mucho este autor. Destaca mucho Banksy por su humor, por su forma satírica de representar las cosas, pero también por la crítica transgresora que suele hacer a través de sus obras, ¿no? Pero antes de hablar del gran Banksy, ¿quién era? ¿De dónde salió? Pues la verdad es, por su anonimato, conocemos muy pero muy poco de su vida. Sabemos, por lo que el mismo artista ha dicho, que nació en Inglaterra, y por ahí más o menos se calcula que nació por la década de los 70. Hay quienes meten las manos al fuego y dicen, nació en la década de los 75. Del 75. Nació en ese año. Ok. Hay gente que simplemente dice, nació en la década de los 70. Todo tiene sentido. Yo voy a meter las manos al fuego, banda, y voy a decir, ¿saben qué? Es bastante evidente que Banksy tuvo también un estudio o una formación en arte, ¿no? Esto se puede apreciar primero porque tengo entendido que él mismo ha dicho que antes de ser el artista que es ahora, trabajó en un colectivo artístico, lo cual es muy, muy interesante y hace todo el sentido del mundo. Si ustedes vieron mi episodio sobre los grupos, sabrán que los grupos, pues esos son los colectivos artísticos, son de esta época, son súper contestatarios, muy politizados. Tiene todo el sentido del mundo que este autor se haya formado en uno de estos grupos. Y entonces yo sí voy a decir, este autor tuvo que tener una formación artística. Se ve muy reflejado, primero, porque se formó en un grupo de arte colectivo. Y segundo, es porque creo que Banksy tiene una excelente propuesta artística, que va más allá de lo que ustedes están imaginando, de lo que otras personas han dicho en internet. Creo que es una propuesta artística muy interesante y, no sé, me llamó mucho la atención cuando la vi. Esta propuesta no la saqué yo de la nada. Hay una tesis dedicada simplemente a hablar sobre lo que él hace. Y me llamó mucho la atención porque todo me hizo sentido. Cuando la leí fue como, claro, o sea, esto es lo que identifica a Banksy. Esto es lo que hizo que Banksy fuera el artista que conocemos hoy en día. Entonces, de eso vamos a hablar después. Pero quiero dejar esto como en contexto porque todo lo que les he dicho hasta el momento, estos 10 minutos de podcast casi, son todos los datos que sabemos de este artista. No sabemos nada más, su anonimato, el hecho de que siempre se ha rehusado a mostrarse en público, es parte fundamental de su personaje, de la persona, del artista. Entonces sí, esto es todo lo que podemos decir. Pero eso no quiere decir que no podamos intuir muchas cosas que nos hacen mucho más fácil la vida al momento de hablar de su arte. Por ejemplo, ha habido comentarios del artista que nos hacen pensar que nació por la década de los 70, que su juventud la pasó en el mero auge de la posmodernidad, con fenómenos globales como el capitalismo, la potenciadísima cultura de masas gracias a Warhol. Si no han escuchado el episodio, escúchenlo, promoción desvergonzada. Y la televisión. Todo esto empieza a ser como un caldo de cultivo para que él generara su tan famosa producción. La producción de un hombre que va en contra del sistema. Y quiero que piensen en esta frase. Ir en contra del sistema. Y es que, ¿recuerdan cuando les dije en el episodio de Andy Warhol que en los Estados Unidos todo el mundo amaba y adoraba el sistema de libre mercado capitalista donde se desarrolló Andy Warhol? ¿Y si les dijera que había gente que no estaba para nada feliz con el mundo en el que vivían? Pues precisamente Inglaterra vive una situación completamente diferente a la de los Estados Unidos. Mientras que los estadounidenses disfrutaban de las maravillas de los microondas, las sitcoms y la sopa en lata, los ingleses no veían tan bien lo que estaba pasando. La palabra antisistema estaba por todos lados. En Inglaterra se vivía este sentimiento de tristeza y depresión, porque, piénselo, banda, a diferencia de toda Europa, que por mucho tiempo pasó reconstruyéndose por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba casi, casi intacta. No voy a decir que estaba intacta, pero sí estaba relativamente intacta. Los nazis jamás pudieron entrar a Inglaterra por el mar, y en el aire también estuvo muy complicado. Entonces, Inglaterra estaba relativamente intacta, pero eso no quiere decir que estuvieran felices. De hecho, Inglaterra, pues, apoyó poco o nada a ganar la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo, o el consenso en ese momento, era: wow, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. El desembarco en Normandía cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿en Inglaterra qué hizo? Se escondió en su isla y ya. Se sentía como esta impotencia de que Inglaterra ya no era el lugar en donde se producía el centro del poder del mundo, ¿no? Ahora todo el mundo veía a Estados Unidos. Estados Unidos era el que brillaba y este era el problema. Inglaterra tenía como este sentimiento depresivo, posmoderno, de decir: no, ya, no somos lo que éramos antes, no bien edgelords. Y no es para menos, recordemos que precisamente en esta época donde Banksy está siendo formado, ¿no?, como artista, empieza a aparecer el auge de bandas como los Sex Pistols, como The Clash, como The Dooms, y luego en Estados Unidos iban a salir los Ramones, ¿no? Entonces, vamos, la palabra antisistema ya estaba en todo el mundo. Hay gente muy feliz con el modo de vida norteamericano. Hay gente inglesa que está terriblemente decepcionada del modo de vida inglés. Siento yo que si tomamos todo esto en cuenta, es mucho más fácil entender el por qué Banksy pinta lo que pinta. De dónde sacó las ideas, la ideología y las críticas de su obra. Si no conocen la obra de Banksy, pues les voy a decir que Banksy es un artista que suele hacer obras bastante fuertes. Obras con mucho cinismo, humor negro, y por ahí de los 90s se empezaron a visibilizar cada vez más y más estas imágenes en Inglaterra de grafitis que hablaban de personas marginadas, de personas silenciadas por el sistema, imágenes muy críticas llenas de cinismo, humor negro, o algunas imágenes que buscaban simplemente romper la dicotomía del día a día, la monotonía del día a día y del día a día inglés, que suele ser bastante gris, con imágenes un poco románticas, porque vamos, estoy seguro que todos en algún momento hemos visto la famosísima imagen del chico que está tirando una bomba molotov, pero en lugar de ser una bomba molotov, es un ramo de flores. Este famosísimo artista, este famosísimo graffiti, perdón, de este artista, lo hemos visto en todos lados. Pues precisamente creo que esta es una de esas obras románticas, ¿no?, que tratan de romper un poco con la dicotomía y con la monotonía del día a día de los ingleses. Y la verdad es que las obras que hizo Banksy se pudieron haber quedado en eso. O sea, se pudieron haber quedado simplemente en momentos chuscos de un artista o de un grafitero, porque en ese momento todavía no se le consideraba como el artista, ¿verdad? Que, pues, como todo, estaba decepcionado, estaba haciendo crítica y se pudo haber quedado ahí. Pero apareció en la ecuación un personaje muy importante en la vida de Banksy, y creo que muy poca gente lo toma en cuenta al momento de hablar de él, que es el fotógrafo Steve Lazarides, o supongo que se dice Lazarides. Este es un fotógrafo que estaba fascinado por toda la idea detrás de Banksy y todo lo que él hace y se dedica. Muchas de las colecciones de este fotógrafo son tratar de retratar no solamente el graffiti o los graffitis de Banksy para que todo el mundo los pueda ver, sino también da a conocer la idea de este grafitero guerrillero, ¿no? Esta idea de el arte y el arte de un hombre en pie de lucha por hacer crítica social en un país altamente represivo. Y ahí es cuando todo hace boom, gracias a la globalización, gracias a que ya en los 90s todo está conectado con todo y el internet está a una vuelta de la esquina. El internet ya para todo el mundo está a una vuelta de la esquina. Es ahí cuando la obra de Banksy hace boom por completo. Y de repente ya no solamente hay obras de Banksy en Londres o en Bristol, sino que empiezan a aparecer en Nueva York, luego en París, luego en España, luego en Australia. Y bueno, hay gente que cree que incluso pueden llegar aquí a México. No lo sé. Pero el chiste es que todo esto generó que Banksy fuera un personaje que se le reconoció mundialmente. Todo el mundo hablaba de él, todo el mundo quería hablar sobre él. Y evidentemente, lo mismo que le pasó a Andy Warhol, cuando ya estás ahí arriba ¿Quién te baja de ahí? Nadie. Si a todo esto además le añadimos el morbo y el misterio que hay detrás de su persona, el hecho de que reniega totalmente su éxito y que siempre exige estar en el anonimato, hace que sea como el Batman o el Spider-Man del mundo de arte, ya que a diferencia de otros artistas que están en el sistema, él se dedica a cuestionar y hacernos reflexionar sobre nuestro día a día. Y creo que eso es algo que aportó mucho al éxito de Banksy, el hecho de que este proceso reflectivo ya no es íntimo, ya no es tú y tus vecinos repensando qué quiere decir lo que el descarriado del grafitero de tu barrio está dibujando en una casa, que pobre casa la van a tener que limpiar. No, no, no. Ya no es esto, ya no es una reflexión privada, ya es algo público, ya son las masas. Todo el mundo está reflexionando, las masas se sorprenden, se emocionan. Es ahí cuando Banksy se abre terreno en el mundo del arte, sobre todo en el terreno del arte contemporáneo, en las grandes instituciones de arte. Las compañías se fijan en él, se empiezan a hacer contratos, subastas, exposiciones, revisiones, y siento que ahí el fenómeno Banksy como empieza a surgir, ¿no? El hecho de que estas reflexiones ya sean algo que todo el mundo está hablando, que todo el mundo está pensando y que todo el mundo está comentando, es cuando su arte explota y se vuelve el grafitero más famoso y quizás uno de los más cotizados en el mundo del arte, ¿no? Siento que fue muy similar a Andy Warhol. Siento que lo que le pasó a Banksy fue muy similar a lo que le pasó a Andy Warhol. Simplemente que la diferencia fue que Andy Warhol dijo: hay gente que disfruta y que ama la cultura de consumo de los Estados Unidos, voy a hacer arte para ellos. Y Banksy dijo: hay gente que odia el día a día, los punks, la gente antisistema, voy a hacer arte para ellos. Y es exactamente lo mismo. Se vuelven dos marcas que hacen que la gente se identifique con el artista y la verdad es que creo que la imagen de este artista da mucho de qué hablar, porque no todos los grafiteros son famosos. Y de hecho Banksy no es el primero, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Banksy no es el primero, y estoy seguro que no será el último grafitero con este aire de rebeldía. Ya existían de hecho otros grafiteros relativamente famosos, u otros artistas urbanos relativamente famosos, pero jamás llegaron a ser lo que Banksy es ahora, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Blake Leret, por qué Space Invaders o el creador de la famosísima imagen de Obey, quienes ya estaban haciendo arte en ese momento, por qué entonces no se volvieron este fenómeno? ¿Por qué Banksy fue quien se volvió el Banksy? ¿Por qué su arte, a diferencia de todo el street art, pegó tan cabrón? Porque Banksy se dio cuenta de que si iba a ser un rebelde, iba a ser el rebelde de la época. Y su arte deja de ser un arte de la calle para ser un arte de guerrilla. Las imágenes de Banksy siempre se vieron como pequeños ataques al sistema. Creo que a día de hoy toda la producción que hace y que hará se siente como eso. Pequeños golpes que buscan desestabilizar la comodidad de nuestro día a día, tal como lo hacen las guerrillas y los guerrilleros que se esconden y atacan lugares específicos y van desgastando a su enemigo hasta que logran la revolución que están deseando. Y es precisamente lo que está haciendo Banksy. Y es la razón por la que yo creo que este artista se vuelve el artista. Sus apariciones son inesperadas, son transgresoras, no solamente porque está en contra del sistema judicial, sino además porque está en contra de todo el sistema en general. Sus obras no son solo pequeños espacios chistosos como lo que hace Blake Leret o Space Invaders, sino que hay una crítica profunda o relativamente profunda hacia nuestro presente. Y esto tiene mucho sentido porque estamos en la era de la posmodernidad, banda. El sueño americano en este momento, en los años 90, ya no existe, ya es un mito. Ya todos están endeudados, el dinero ya no se consigue en los árboles. Vivir en Nueva York ya no significa vivir feliz, sino pregúntenle a la gente que vive, por ejemplo, en el Bronx. Y la gente, gracias a la globalización, se dio cuenta de que su mejoría en la calidad de vida significó por muchos años la pérdida de calidad de vida de otra persona. Lipovetsky o Bauman en este momento están escribiendo sus obras sobre cómo la sociedad está triste y perdida. Y es ahí donde entra la guerrilla de Banksy. Es ahí donde su arte se transforma en guerrilla, se transforma en lucha. Y es por eso que se siente como eso, como un superhéroe, como el Batman o el Spider-Man del mundo del arte, como este abanderado que está detrás de la nueva revolución. Y no sé ustedes, banda, pero la forma en que hace lo que hace, la estética detrás de su obra, es casi como ver imágenes de guerra. No imágenes sobre la guerra, sino imágenes que se hacen en la guerra. Por ejemplo, Banksy tiene un logo, porque es una marca y es un personaje. Eso no lo podemos dejar, no lo podemos poner en duda. Y por ende, Banksy tiene un logo, ¿no? Si ustedes buscan Banksy, seguramente van a encontrar por ahí el logo de Banksy, las letras que hace Banksy. Y no sé qué ustedes opinen, pero ese logo, sí o no, tiene una tipografía militar. Y muchos me dirán, sí, pero es que al final es graffiti y esto no es raro en los graffitis porque hay que hacer plantillas y stencils. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero Invaders no hace esto. Blake LeRoy tampoco hace esto. El famoso creador de la imagen de Obey tampoco hace esto. Entonces, ¿por qué Banksy lo está haciendo? En muchos estudiosos del graffiti hablan de que el graffiti como tal tiene muchas características. En primera instancia es efímero, pero también es premeditado y pre-reflexionado. Y tiene todo el sentido del mundo. Banksy, cuando hace lo que hace, no llega, se lleva unas latas de pintura, pinta y se va. No, sino que hay todo un proceso detrás. Él diseña, él crea sus estampillas, él crea sus plantillas, él hace su diseño, él dibuja, él premedita todo esto. Él decide qué estética le va a dar a su arte. Y siento que cada una de las imágenes que hace tienen esta pinta de ser imágenes como de guerra. Tienen esta estética de imágenes que se pueden encontrar en las cajas de munición o en las cajas de armas, de materiales militares o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que aporta Banksy al arte. Todo el graffiti en general me parece que es arte de guerrilla. Pero Banksy abraza esta idea de que su arte es el arte de la guerrilla. Es el arte del antisistema, ¿no? Y su arte funciona como estos pequeños golpes ante el sistema. Y por eso cuando va a Disneylandia, hace una obra que habla precisamente de la intervención de Estados Unidos en Cuba y la cárcel de Guantánamo, que es una cárcel donde había muchos presos políticos que estaban en contra de la dictadura estadounidense dentro de Cuba. O, por el otro lado, también va a lugares específicos de Londres y habla del conflicto entre Israel y Palestina, del cual Inglaterra es bastante responsable, ¿no? Entonces son estos pequeños ataques, son estos pequeños momentos en donde Banksy nos hace ver lo que está mal en nuestro día a día y lo que hay que corregir, ¿no? Por ejemplo, se va a este parque de atracciones de Disneyland, muy 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 famoso en Estados Unidos, todo el mundo lo ama en Estados Unidos, y de repente hace su propio parque de diversiones que llama Dismaland, y es un parque de diversiones que busca problematizar toda la porquería que hay detrás de la cultura de consumo y de los parques de diversiones, el cómo tratan a sus empleados, el cómo tratan a la gente ahí adentro. No todo es magia y felicidad, hay cosas horribles detrás de los parques de atracciones, y es lo que él hace. Y aparte de eso, este parque de atracciones lo hizo con otros artistas, artistas ya consolidados, y pues eso pues ayuda mucho a que la gente deje de dudar si él es o no es un artista. Tiene, por ejemplo, también este famosísimo documental que él tiene, que es bien interesante, de verdad, todo el mundo lo tiene que ver. Es su famoso documental del 2010, me parece, que se titula Las salidas por la tienda de regalos. Y este documental es bien interesante porque habla de un personaje llamado Mr. Brainwash y cómo este personaje pasó de no saber nada de arte a ser el artista, a ser un gran artista, a pintar, a hacer muchas cosas y a vender con mucha facilidad. Todo gracias a la gente, a la población, a las masas. Todo el mundo se emocionó, todo el mundo adoró su obra, que salió de la nada, pero como todo el mundo está obsesionada con esta obra gracias a un excelente trabajo de publicidad, pues entonces es como, mira, así de fácil vendes, así de fácil te conviertes en un artista. Y hay mucha gente que debate sobre este documental, porque por un lado están las personas que dicen, no, es que Banksy es tan antisistema y tan crítico que con este documental nos está hablando de lo feo que es el sistema del arte y lo feo que es el sistema de compraventa, ¿no? Donde si vendes, ya con eso eres artista y ya con eso puedes consolidarte como artista. Pero por el otro lado está la gente que plantea una problemática bien curiosa sobre este documental. Lo que la gente dice sobre este documental es: ¿y si este documental, conociendo lo cínico y lo raro que es Banksy, fuera un mockumental en lugar de ser un documental? ¿Qué es un mockumental? Pues es un falso documental. Es un documental que parece ser una obra que tiene un objetivo crítico o de informar, y en realidad es que es falso, es una mentira. Por ejemplo, Actividad Paranormal. Actividad Paranormal es esta película donde todo parece muy realista, las grabaciones, parece algo documentado, pero en realidad es un falso documental, es una película falso documental. La película de La Bruja de Blair también creo que es la película que origina esto del falso documental, ¿no? De hacer todo que parezca lo más realista posible. Incluso podemos decir que está basado en hechos reales, pero es una mentira, esto no funciona así, ¿no? Entonces, la gente se preguntó, ¿y si esto fuera un falso documental? ¿Y de dónde salió esta pregunta? Bueno, primero, porque todo lo que hace Mr. Brainwash lo hizo Banksy. Entonces, es quizá una forma de criticar al sistema y decir, miren, esto es lo que yo hice para hacerme el artista. No es nada. Todo el mundo me ama, tengo a las instituciones rogándome que por favor les deje exhibir algo de mi arte, tengo a los críticos peleándose sobre si soy o no soy un artista, tengo a la gente adorándome, tengo vendiendo obras en millones y no hice nada, ¿no? No sé ustedes, pero ambas ideas son críticas bastante fuertes al mundo del arte y al sistema del arte. Entonces, todo eso hace que Banksy se vuelva como el abanderado de esta gran revolución. Entonces, ¿entienden por qué para mí el arte de Banksy tiene esta propuesta de ser el arte de la guerrilla, de ser el arte en guerra, el arte en guerrilla, y hacer estos pequeños ataques precisos, pero también sistémicos, que ayudan a debilitar poco a poco a los grandes y poderosos, en este caso el sistema del arte? ¿Entienden por qué Banksy se ha denominado como el artista tan crítico, reflexivo y transgresor como solamente él lo ha hecho? Eso es lo que yo creo que apoyó mucho en que su arte de la calle avanzara y no se quedara como el arte de Invaders o el arte de Obey o el arte de Blake LeRed, que indudablemente son artistas consolidados, no estoy diciendo que no. Pero el éxito que tuvo Banksy frente a los otros tres, por ejemplo, es abismalmente superior. Y esto no me lo van a poder negar. Banksy es el artista o el artista urbano, el grafitero más vendido, cotizado y criticado. Porque mucha gente habla de hasta qué punto es cierto esto, de que Banksy sea en realidad el artista transgresor que quiere llegar a ser. ¿Hasta qué punto Banksy realmente nos está hablando con la verdad y su crítica está bien fundamentada y tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla de cómo él se vuelve un artista antisistema, antiinstitucional, quiere dejar de lado los museos, pero no deja de vender. En ningún momento se ha hablado de este fenómeno que ocurre en donde si por alguna razón este artista pinta en tu casa y digamos que tienes la mala fortuna de que ese grafite que hizo Banksy se vuelve tan popular que se empieza a subastar. A Banksy le pertenece el diseño que está ahí, le pertenece la obra como tal. Pero a ti te pertenece el muro. Es tu casa, al final y al cabo, lo que está ahí, en donde hizo su arte, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa si ese arte se subasta? ¿Qué pasa si ese diseño, ese graffiti, se vende en una galería? Pues entonces tienes que compartir la propiedad de ese muro con el dueño del graffiti. Porque, vamos, el arte de Banksy se subasta. Nos guste o no, se subasta, se vende, se conserva. También hay estudios bien interesantes que hablan de cómo Banksy hace que la renta de muchos lugares en donde la pobreza es bastante común suba al tal punto que la gente que ha vivido ahí toda su vida ya no pueda seguir viviendo ahí. Ya no pueda seguir estando ahí porque la obra de Banksy encareció por completo todo el barrio. Esto fue algo que pasó en el barrio del Bronx. Por ejemplo, él hizo una obra en donde empujaba a la gente que lo seguía a buscar sus grafitis. Él dejaba como pistas o señas de dónde estaban esos grafitis para que la gente los viera. Y pues, ¿qué pasa? Que pues en ese momento muchos de esos grafitis llegaron a estar en barrios donde la gente normalmente no iba, porque eran barrios peligrosos o de baja categoría o barrios con gente muy pobre. En este caso, el Bronx en Nueva York es uno de esos famosos barrios por eso, ¿no? Bueno, pues hubo mucha gente en el Bronx que se tuvo que ir porque la renta subió mucho, ya que eran los lugares en donde Banksy había pintado. Ya los departamentos y las viviendas valían más porque, hey, estás viviendo en arte, ¿no? Entonces eso hace que suban los precios y pues mucha gente abandonó el Bronx, ¿no? Fue algo que realmente pasó. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es la famosísima polémica que hizo Banksy hace poquito tiempo sobre su obra que se autodestruyó. Banksy, demostrando ser este personaje tan antisistema, tan antiinstitucional, tan el arte debe ser para todos y estoy harto de que el arte se subaste, decidió poner una trituradora en el marco de uno de sus cuadros, ¿no? Entonces él le da este cuadro a la subastadora y les dice, quiero que lo subasten con este marco, si no, no lo van a subastar. Es completamente normal, muchos artistas hacen esto, la subastadora va, lo venden, se vende por 1.8 millones de dólares y entonces automáticamente el cuadro se empieza a triturar, se empieza a salir, se empieza a romper y queda a la mitad. Queda una mitad del cuadro intacta y la otra mitad toda rota. Y todo el mundo está de wow, Banksy lo hizo de nuevo, lo logró, miren nomás. Es el rebelde, es el abanderado, les dio en donde más les duele, a los ricos. Sí, esto no pasó. Después de eso, esta obra no nada más ya no valía 1.8 millones, sino que ahora vale 2 o hasta 3 millones de dólares. Y no solo eso, muchas empresas repitieron el arte de Banksy. Y hubo en Estados Unidos mucha publicidad a medias, rota. El mismo IKEA tiene kits para que hagas tu propio Banksy, para que pongas en tu casa un cuadro con una pintura salida y no me lo van a creer, banda. Pero esto, lo que les digo es 100% real, existe. Les incluye este kit hasta unas tijeras para que ustedes los recorten, las tiras, y parezca que el cuadro salió de la trituradora de Banksy. Entonces, es aquí cuando nos preguntamos realmente qué tan fuerte y qué tan antisistema resultó este choque, ¿no? Y es aquí cuando llega, creo yo, el punto más importante a discutir sobre la obra de Banksy. ¿Es realmente antisistema? ¿Qué significa la obra de Banksy como tal para el arte? Y yo tengo dos respuestas a esta pregunta. En primera instancia, creo que la propuesta tan innovadora que tiene Banksy acerca de el arte y el graffiti como un acto de guerrilla y lo transgresor y crítico que puede ser el momento de hacer lo que hace y pintar lo que pinta, creo que nadie le puede negar o nadie le puede quitar el hecho de que efectivamente es un artista transgresor y es un artista que sí busca hacer una crítica social. Esto es real, ¿no? Pero también el sistema es el sistema y no puedes estar en contra del sistema. Por más que lo intentes, el sistema es tan grande, tan amplio y tan redondo que es muy difícil estar realmente en contra del sistema. Si eres punk, hey, en el mercado van a vender botas punks, chamarras de piel, para que te vistas y te identifiques como punk, ¿no? Y siento que esto es lo que pasa con la obra de Banksy. Siento que por más antisistema que sea, por más crítica y transgresora que sea, el mercado la supo consumir y supo sacarle provecho y supo sacar dinero de esto. Si Banksy lo hizo de forma consciente o inconsciente, no lo sabemos. Él probablemente nos va a decir que no. Puede ser una mentira, eso no está claro. Lo que sí podemos saber es que independientemente de eso, hay que cuestionarnos qué significa el arte de Banksy. ¿Significa realmente el graffiti como una forma crítica y de guerrilla y de rebeldía contra el sistema, o el arte de Banksy significa la entrada del graffiti en el capitalismo y en la globalización. Y ahora lo que era efímero y le correspondía a todos, se puede vender, se puede comprar y puede valer y hacer millones y millones de dólares. Es realmente una reflexión bien interesante que hacer sobre el arte de Banksy. Como dije recién, no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones o cuál fue el plan detrás de Banksy. Pero si están de acuerdo conmigo en que toda la marca y todo el concepto de Banksy como arte de guerrilla cuaja tan bien para hacer un diseño prefabricado y preplaneado, pues que entonces no nos sorprenda si realmente resulta que Banksy no es tan antisistema como realmente creemos. Y bueno, gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio de Banksy. Espero que les haya gustado. La verdad, a mí me pareció bien interesante toda la obra de Banksy. Y aunque a mí me gusta mucho lo que hace, y repito, yo sigo pensando que él es un artista que efectivamente cuestiona, reflexiona y es transgresor, no podemos dejar de lado que hay algunas cosas que se insertan perfectamente en la maquinaria de la que tanto él se rehúsa públicamente a formar parte. Pero déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, banda. Si están escuchando este podcast en una plataforma como Overcast o Apple Podcast, pueden dejar un comentario y pueden decirme sus opiniones. También no olviden dejarme sus comentarios en Facebook o en mi Instagram, Arte a Marte, donde voy a leer lo que me ponen. La verdad es que luego salen cosas muy, muy, muy interesantes. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta acá. La verdad me siento muy halagado. Repito, no sé si este episodio va a salir el sábado, ojalá que sí, pero sea como sea, muchas gracias por escucharlo el día que salió. Les mando a todos un gran abrazo, muchas gracias por haber escuchado todo hasta acá y sin nada más que decir, banda, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.